Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, expresó su agradecimiento a la vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, por su disposición a tomarse el tiempo para asistir a su toma de posesión como presidente de la República de Indonesia en Jakarta el domingo. El vicepresidente de la República de Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, afirmó que Indonesia está comprometida a fortalecer la cooperación con China. El ministro de Transporte, Dudi Purwagandhi, afirmó que estaba dispuesto a seguir desarrollando la conectividad del transporte de Indonesia para apoyar la movilidad logística y la accesibilidad comunitaria. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó la toma de posesión del presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, expresó su agradecimiento a la vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, por su disposición a tomarse el tiempo para asistir a su toma de posesión como presidente de la República de Indonesia en Jakarta el domingo 20 de octubre. El presidente Prabowo Subianto expresó este agradecimiento al recibir la visita de Estado del vicepresidente de Vietnam en el Palacio Merdeka Jakarta el lunes. Prabowo recibió al vicepresidente de Vietnam en el Palacio Merdeka en Jakarta alrededor de las 13:40 horas. El encuentro entre ambos duró aproximadamente 20 minutos. Después de recibir al vicepresidente de Vietnam, Prabowo recibió al enviado especial francés para los países de la ASEAN, François Corbin. Anteriormente, Prabowo también recibió a la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield. Desde que asumió como presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto ha mantenido varias reuniones con varios líderes de países amigos. El vicepresidente de la República de Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, afirmó que Indonesia está comprometida a fortalecer la cooperación con China. En su primer día después de su toma de posición, el vicepresidente Gibran recibió una visita de cortesía del vicepresidente de China, Han Zheng, en el Palacio del Vicepresidente en Jakarta el lunes 21 de octubre. Durante la reunión, Gibran recibió felicitaciones de Han Zheng por su toma de posición y enfatizó que el gobierno de Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka continuará la buena cooperación existente entre Indonesia y China. El vicepresidente Han Jen respondió positivamente a esta declaración y expresó su convicción de que la relación de cooperación entre China e Indonesia se encuentra actualmente en una buena posición. Han Jen también dijo que después de la reunión entre el presidente electo Prabowo Subianto y el presidente Xi Jinping en abril de 2024, el presidente Xi Jinping dio seguimiento inmediatamente a los futuros planes de cooperación con varios departamentos relevantes de China. El vicepresidente Han Jen expresó optimismo de que las buenas relaciones entre China e Indonesia no solo beneficiarían a ambos países, sino que también harían una contribución positiva a la prosperidad regional e internacional. El ministro de Transporte de Indonesia, Dudi Purwagandi, afirmó que estaba dispuesto a seguir desarrollando la conectividad del transporte para apoyar la movilidad logística y la accesibilidad comunitaria. El ministro de Transporte para el periodo 2016-2024, Budi Karya Sumadi, entregó su cargo al ministro de Transporte para el periodo 2024-2029, Dudi Purwagandi, en el edificio del Ministerio de Transporte a puerta cerrada en Jakarta, lunes. El ministro de Transporte, Dudi, expresó su agradecimiento y aprecio por el arduo trabajo, la dedicación y la contribución de Budi Karya como ministro de Transporte para los periodos 2016-2019 y 2019-2024 y su personal. Durante este periodo, el Ministerio de Transporte ha logrado varios logros, incluido lograr una satisfacción pública del 89% con las actividades de regreso a casa durante y después de la pandemia de COVID-19. Aparte de eso, el acuerdo de la región de información de vuelo con Singapur, el valor de enfoque de monitoreo continuo del programa universal de auditoría de seguridad está por encima del promedio mundial, es decir, 88,53%, así como varios otros logros. El ministro de Transporte, Dudi, invitó a todos los niveles del Ministerio de Transporte a seguir entusiasmado con la continuación del relevo gubernamental, la construcción de conectividad con el transporte y la mejora de la seguridad y los servicios de transporte. La ministra de Comunicación y Digital de Indonesia, Meutia Hafid, se centrará en una serie de cuestiones en un plazo de 100 días laborales, incluida la creación de un espacio digital seguro y una distribución equitativa de Internet en las zonas ultraperiféricas, fronterizas y desfavorecidas. Meutia Hafid, de la Oficina del Ministerio de Comunicación y Digital Jakarta, dijo el lunes 21 de octubre que uno de los principales focos es la lucha contra los delitos digitales que están en el foco público, como los juegos de azar en línea y los préstamos ilegales en línea. Reconoció que la cuestión de la seguridad digital era un mandato serio recibido del público durante su mandato como presidente de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes. Sin embargo, como mujer, Meutia no solo se centra en estos temas. También añadió un programa para crear una internet adaptada a los niños. Dijo que proteger a los niños de amenazas en el mundo digital como la pornografía, la violencia, la trata de niños y los delitos relacionados con la trata de personas también es una prioridad para mejorar el espacio digital. Aparte de eso, Meutia destacó la importancia de aumentar la distribución equitativa de la conectividad a Internet en toda Indonesia, especialmente en las zonas ultraperiféricas, fronterizas y desfavorecidas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó la toma de posición del presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto. Biden espera trabajar con Prabowo para fortalecer la asociación estratégica entre Estados Unidos e Indonesia. Joe Biden, en una declaración escrita entregada por la Embajada de Estados Unidos en Jakarta el lunes, destacó las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Indonesia que existen desde hace 75 años. Biden dijo que este año Indonesia y Estados Unidos celebraron 75 años de relaciones diplomáticas. Biden enfatizó que la vicepresidenta Harris y él esperan trabajar con el presidente indonesio Prabowo para honrar este logro y continuar fortaleciendo la asociación estratégica integral entre los dos países. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Gabinete Rojo Blanco. El presidente Prabowo Subianto y Gibran Raka Buming Raka se convirtieron oficialmente en presidente y vicepresidente de Indonesia para el periodo 2024-2029. La ceremonia de inauguración se celebró el domingo 20 de octubre de 2024 en el edificio del Parlamento y se prestó juramento, presidido directamente por el presidente de la Asamblea Consultiva Popular, Ahmad Mujani. A la ceremonia de toma de posesión del presidente y del vicepresidente también asistieron varios funcionarios y representantes de países amigos, entre ellos el ex primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, el primer ministro de Timor Leste, Isanana Gusmão, el vicepresidente de China, Han Zheng, el ministro de Asuntos Exteriores británico, el ministro David Lammy y representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield. Por la noche, el presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran anunciaron su gabinete de gobierno llamado Merah Putih o Rojo Blanco en el Palacio de Estado de Jakarta. Se registró que hubo una expansión del último número de gabinete de Indonesia que contenía 60 personas, 4 ministros coordinadores, con detalles de 34 ministros, 18 viceministros y 8 funcionarios de nivel ministerial. Mientras tanto, el gabinete rojo-blanco de Prabowo Subianto está formado por 109 personas compuestas por 7 ministros coordinadores, 41 ministros, 5 jefes de instituciones y 56 viceministros. Prabowo Subianto, antes de ser nombrado presidente, explicó en una ocasión las razones para formar un gabinete grande. Según él, el número de ministerios es grande para adaptarse al tamaño del país o de la República de Indonesia como el del continente europeo y refleja y representa a muchos partidos políticos, grupos comunitarios y regiones. Muchos partidos consideran que la gordura del gabinete rojo-blanco es un poco preocupante para la implementación del presupuesto 2024-2025. Sin embargo, si se refiere a la declaración de Prabowo Subianto, la razón del gran número de personas y el aumento de los ministerios de gabinete rojo-blanco para dar cabida al apoyo de los partidos de la coalición, el tamaño de la zona y el pueblo es válido. Se espera que la ampliación del gabinete rojo-blanco, acompañada de la ampliación de varios ministerios y la incorporación de un ministro coordinador, se centre más en los planes de trabajo del presidente y el vicepresidente para 2024-2029. Además, la agenda de alimentación se puede lograr la autosuficiencia y la independencia en la principal herramienta del sistema de armas y erradicar la corrupción. Se espera que la colocación de ministros y viceministros sea de personas seleccionadas en sus respectivos campos de acuerdo con sus capacidades y habilidades. Por lo tanto, la agenda nacional, de la que se hizo eco el presidente Prabowo cuando pronunció un discurso después de su toma de posesión, pueda implementarse bien y convertirse en realidad. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 22 de octubre de 1973. Ocurrió Guerra del Yom Kippur. La Guerra del Yom Kippur, también conocida como Guerra del Ramadán o Guerra de Octubre, fue un enfrentamiento armado a gran escala entre Israel, los países árabes de Egipto y Siria dentro del denominado conflicto árabe-israelí. Supuso la última guerra total en múltiples frentes entre Israel y sus vecinos árabes. Egipto y Siria lanzaron una ofensiva militar por sorpresa contra Israel, coincidiendo con la festividad hebrea del Yom Kippur el 6 de octubre de 1973, traspasando la línea de armisticio del territorio oriental del Sinaí y de los altos del Golán que habían sido conquistados anteriormente por Israel durante la Guerra de los Seis Días en 1967. El conflicto durante muchos años entre los judíos y los árabes sobre el control de la región de la Palestina histórica había dado lugar a guerras en 1948, 1956 y 1967. En la Guerra de los Seis Días, Israel había conseguido conquistar la península del Sinai y la Franja de Gaza de manos egipcias, los altos del Golán a Siria y Cisjordania y Jerusalén Oriental a Jordania. En 1968, la Organización para las Naciones Unidas adoptó la resolución 242 en la que instó al Estado de Israel al regreso a las fronteras anteriores de la guerra y a los países árabes al reconocimiento de dicho Estado. Sin embargo, ninguno de los dos bandos acató la resolución y los enfrentamientos fronterizos con mayor o menor virulencia se mantuvieron en el tiempo. Egipto sintió que moralmente se resarcía de las humillantes derrotas anteriores y se restableció un cierto equilibrio simbólico con Israel. Esto facilitó que el principal país árabe se alejase de las tesis soviéticas y se acercase más a los Estados Unidos, mientras Siria mantuvo su vinculación a la Unión Soviética. La aproximación de Egipto al mundo occidental favoreció diversos acuerdos con Israel, Sinai I y Sinai II, o Sinai I y Sinai II, que culminaron en los acuerdos de Camp David unos años después. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de octubre de 1998, Día Mundial de la Tartamudez. La tartamudez o disfemia es un trastorno del habla, no un trastorno del lenguaje, que se caracteriza por interrupciones involuntarias del habla que se acompañan de tensiones musculares en cara y cuello, miedo y estrés. Ellas son la expresión visible de la interacción de determinados factores orgánicos, psicológicos y sociales que determinan y orientan en el individuo la conformación de un ser, un hacer y un sentir con características propias. Comienza de un modo característico entre el segundo y cuarto año de vida, aunque se suele confundir con las dificultades propias de la edad a la hora de hablar. Al final, solo uno de cada 20 niños acaba tartamudeando y muchos de ellos superan el trastorno en la adolescencia. El Día Mundial del Conocimiento de la Tartamudez fue decretado el 22 de octubre de 1998 por la Asociación Internacional de Tartamudos. La tartamudez es conocida desde la Antigüedad Clásica y entonces el filósofo Aristóteles señalaba a la lengua como responsable de la misma, incapaz de seguir la velocidad con que fluían las ideas. Esta idea fue sostenida hasta el siglo XIX, en que los cirujanos intentaban corregir la lengua con medios braquiales, dividiendo su raíz, cortándole cuñas, añadiendo prótesis. Otros, en cambio, recomendaban el ensanchamiento de las vías respiratorias y la extirpación de las vegetaciones adenoides y de las amígdalas. El creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, y sus seguidores, corrigiendo la visión anterior, asociaron la tartamudez a crisis nerviosas y a problemas psíquicos, considerando que reflejaba la puja de los deseos reprimidos por salir al exterior. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Mengikuti sepedamu, dan kau pun tersenyum. membawaku. Espera, espera, espera ku memberi kisah baru. Di jalan itu aku menggoda dirimu. Naik sepeda ku berkenalan denganmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, recibe a invitados de Estado y representantes de países amigos en el Palacio de Estado de Jakarta. El presidente Prabowo Subianto recibió por primera vez durante su mandato a invitados estatales y representantes de países amigos. El domingo 20 de octubre por la noche se celebró una cena banquete en el Palacio de Estado de Jakarta. El presidente vestía un traje negro con una gorra negra. A la izquierda del presidente estuvo el primer ministro de Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah. A la derecha estuvo el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. Cuando el presidente pronunció su discurso, los invitados estatales se sentaron y escucharon. El presidente saludó a los invitados presentes y pronunció sus palabras en inglés. En su discurso, el presidente habló de la democracia en Indonesia. El presidente dijo que Indonesia apenas estaba comenzando a experimentar la democracia constitucional y todavía tenía mucho que aprender. Indonesia es consciente y debe mejorar todos los servicios y la implementación de los ideales democráticos. Según él, Indonesia es consciente de que este país debe seguir mejorando para lograr la democracia ideal. Prabowo dijo que Indonesia quiere ser el mejor vecino, el mejor socio para trabajar juntos por el bien común, la paz común y la prosperidad común. A continuación, el presidente invitó a los invitados de Estado a brindar. El presidente levantó una copa mientras los invitados se pusieron de pie. El presidente también dijo que era la primera vez que encabezaba un banquete como este. El presidente se disculpó por su falta de experiencia en la celebración de cenas oficiales.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición, los invitamos a viajar a la provincia de Kalimantan Occidental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el 20 de octubre, 33.074 bailarines bailaron la misa baile de Jepin en conmemoración del 253 aniversario de la ciudad de Pontianak. Ellos lograron romper la categoría del Museo Indonesia de Records Mundiales o MURI por la mayor cantidad de bailarines de Jepin. A este baile masivo de Jepin asistieron diversos elementos que iban desde alumnos, estudiantes, empleados gubernamentales, sector privado, público en general e incluso invitados extranjeros. Durante 4,4 kilómetros, los participantes llenaron el área de Jepin en Jalan Ahmad Yani. La mayoría de los participantes del baile visten ropa malaya. Estimados oyentes, el baile de Jepin es una de las artes tradicionales de Kalimantan Occidental, que fue adaptada del arte malayo, la religión islámica y la cultura local. El baile de Jepin es una danza de entretenimiento o espectáculo que funciona como medio de predicación y educación. La característica de la danza de Jepin radica en los movimientos de piernas y brazos que siguen los ritmos. Este baile antes lo bailaban bailarines y ahora lo pueden bailar bailarinas, generalmente realizado por tres o más bailarines. Estimados oyentes, los bailarines de Jepin visten camisas de manga larga y pantalones decorados con envolturas de tela o pareos alrededor de la cintura. La música de acompañamiento de la danza Jepin consta de dos instrumentos principales, a saber el instrumento de cuerda gambus y tres pequeños instrumentos musicales de percusión, gendang o marwas. Y actualmente existen varias creaciones del baile de Jepin, desde Jepin Lembut, Jepin Talibui hasta Jepin Kipas. Aunque hay nuevas creaciones de danza de Jepin, la danza de Jepin original permanece intacta. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural en la provincia de Kalimantan Occidental para conocer el baile de Jepin. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados entes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y les guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo, o en español, en Labuan Bajo. Estimados entes, ustedes van a escuchar una conversación titulada Keren, Keren o Genial, entre Chris, un bloguero australiano, y Nana, una guía turística, en un restaurante de Labuan Bajo. Después de cruzar desde el puerto de Sape en la isla de Sumbawa al puerto de Labuan Bajo, Chris conoció a Nana, quien le contó sobre las actividades planificadas en Manta Point, un lugar popular para bucear en Labuan Bajo. Y escuchemos su conversación.
Sudah lama menunggu, Nana?
Belum lama.
Besok pagi, kita akan langsung ke Manta Point.
Seperti yang Bang Chris minta, kita akan bertemu dengan pemuda Bajo. Dia mahir menyelam tanpa alat bantu.
Keren. Kegiatan besok akan menjadi vlog yang menarik.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Creen, creen o genial. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Creen, creen en español, genial. Kegiatan, kegiatan en español, la actividad. Besok, besok en español, mañana. Vlog, vlog en español, vlog. Menarik, menarik en español, interesante. Keren, kegiatan besok akan menjadi vlog yang menarik. Keren, kegiatan besok akan menjadi vlog yang menarik. En español, genial, la actividad de mañana será un vlog interesante. Manta point, manta point en español, punto de manta. Bertemu, bertemu en español, encontrarse. Pemuda baju, pemuda baju en español, el joven de baju. Menyelam, menyelam en español, bucear. Tanpa, tanpa en español, sin. Alat bantu en español, herramienta auxiliar. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Keren, kegiatan besok akan menjadi vlog yang menarik. Keren, kegiatan besok akan menjadi vlog yang menarik. En español, genial, la actividad de mañana será un vlog interesante. En la oración se encuentra el adjetivo keren, keren o genial, que significa bueno. El adjetivo keren, keren o genial funciona para expresar diversos sentimientos tales como admiración, placer o impaciencia. Los diversos sentimientos están relacionados con la admiración de Chris por las habilidades de buceo de los jóvenes de Bajo, su disfrute de las actividades en el puerto de Manta y el encuentro con los jóvenes de Bajo, y su impaciencia por crear un blog interesante. Vamos a escuchar ejemplos del uso del adjetivo creen, creen o genial en otras oraciones que expresa la admiración. Penampilan Chris hari ini keren. Penampilan Chris hari ini keren. En español, la actuación de Chris hoy en día fue genial. Keren sekali pemandangan pantai merah di Labuan Bajo. Keren sekali pemandangan pantai merah di Labuan Bajo. En español, la vista de la playa roja en Labuan Bajo es tan genial. Estimados oyentes, la tribu Bajo, que vive en varias aguas de Indonesia, como en Sulawesi, Kalimantan Oriental, Maluku y Nusa Tenggara, es famosa por sus habilidades como buceadores. Ellos pueden bucear sin aparato respiratorio durante bastante tiempo. Esta habilidad de buceo fue la inspiración para la historia de la película titulada Avatar: The Way of Water, de James Cameron. Estimados oyentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Bajo mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Sudah lama menunggu, Nana?
Belum lama.
Besok pagi, kita akan langsung ke Manta Point.
Seperti yang Bang Chris minta, kita akan bertemu dengan pemuda Bajo. Dia mahir menyelam tanpa alat bantu.
Keren, kegiatan besok akan menjadi vlog yang menarik.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Keren, keren o genial. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados entes Voice of Indonesia al mundo, ahora presenta El Mundo Musical, un programa de la música Indonesia tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos música Malaya con una canción titulada Tanah Bengkulu o La Tierra de Bengkulu. La canción será cantada por Lestari Dwi Jayanti. Oyentes, la canción Tanah Bengkulu o Tierra de Bengkulu fue compuesta por Endang Yatim y Junaidi Zul. La letra habla de la provincia de Bengkulu con lugares famosos tales como el Mercado Bembah, el Mercado Bintuhan, la Isla Tikus y el Monte Bungkuk. Para los residentes que viven lejos en el extranjero, la tierra de Bengkulu siempre es recordada. La canción Tanah Bengkulu está dedicada a los inmigrantes de la provincia de Bengkulu. Muy bien, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción Malaya titulada Tanah Bengkulu, interpretada por Lestari Dwi Jayanti. Y que tenga un excelente día. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice Gyeongbaho of Gyeongbaho Indonesia di Twitter @voiceindonesia.